En el episodio de hoy hablaremos sobre la tusa. Para quienes no saben qué es la tusa, es como el duelo después de una ruptura o el duelo por una ruptura amorosa. Hablamos de la tusa con una invitada especial y llegamos a experiencias propias, desacuerdos y acuerdos sobre cómo manejarla, cómo no manejarla, sobre qué se debe sentir o no desde la experiencia propia. Nos encanta escucharlos. Cuéntenos si han tenido tusas. No olviden seguirnos, comentar, compartir y enviarnos todos sus mensajes con preguntas, dudas, comentarios, porque de verdad a mí me hace muy feliz poder leerlos y está bien divertido las anécdotas que hemos estado recibiendo y me encantaría recibir anécdotas sobre este tema.
Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche.
Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Reflexiones de Medianoche. Hoy estamos con María del Rosario, actriz colombiana, mujer, mamá, una persona hermosa. Y vamos a tocar un tema demasiado chévere, demasiado controversial para mí.
¿Por qué? ¿Por qué demasiado controversial
para ti? Es controversial. Primero, bienvenida. Mucho gusto. Estamos muy felices de que estés aquí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a hablar con nosotras.
Yo estoy muy contenta, con mucha curiosidad.
¿Sí?
Sí.
¿Será? Yo también tengo mucha curiosidad. Bueno, oigan, el tema que vamos a tratar hoy es, yo creo que algo de lo que todos han hablado en algún momento de la vida, ¿cierto? Yo creo.
O es algo muy bueno, que y todos lo hemos vivido.
¿Sabes que yo siento que no? Bueno, antes de seguir hablando, oigan, el tema de hoy es la tusa. La tusa.
Pero espérate. ¿Cómo así que tú crees que no lo has vivido? O que
yo creo que hay gente que no lo vive. O sea, como que hay gente que no siente tusa.
No, yo... Bueno, es que yo creo que hay gente que se quiere mucho.
Yo también.
Y eso es genial. Eso es lo que todos deberíamos aprender.
Yo también. Así. O sea, yo que es precisamente por eso creo que hay gente que no tiene tusa.
Primero, hay que definir qué es tusa.
Exacto. La pregunta que yo te tengo hoy es cómo sobrevivimos a una tusa. Pero antes de que me respondas la pregunta, por favor, cuéntanos de tus tusas.
No, yo sé la respuesta a eso. Pero creo que, claro, todo lo que voy a decir viene desde mi absoluta
experiencia
y verdad en este momento de mi vida, que mañana puede cambiar o en un mes o no sabemos. Hace poquito tuve una tusa.
¿Sí?
Sí, hace poquito tuve una tusa.
¿La más dura que crees que has tenido hasta el momento?
No sé si la más dura. Creo que fue particular porque yo había tenido... No muchas tusas, un par. Y siempre había intentado abordarlas como un aprendizaje. Como, bueno, esta persona o esta situación, ¿qué es lo que me está mostrando a mí?
¿Sobre mí?
Sobre mí. ¿Qué tengo que trabajar yo? Pero después de un par y de terapia, que es la única manera en la que yo creo que se cura una tusa, conocí a alguien y yo creí que tenía la terapia suficiente para poner límites, para salirme a tiempo, ¿sabes? Como toda esta verborrea emocional que uno aprende en terapia, que es maravillosa, pero pues...
Aterrizada la práctica
es pura labia, dura y pura. Pero que sirve, que sirve. Yo soy pro terapia 100%, espero que esto no suene mal, pero yo soy pro terapia, es como...
Nosotros también.
Huevos, leche, pan, arándanos, terapia. Pero yo pensé en esta última tusa que estaba súper fuerte, ¿sabes? O que ya me conocía y que había entendido cuáles eran mis vacíos y dónde no podía dejar entrar una persona. Y esta persona lo que hizo fue mostrarme que a pesar de que llevaba 5 años en terapia, necesitaba por lo menos una década más para decir, ya, estoy del otro lado. No, no, fue interesante, fue bonito porque me quitó como verdades absolutas que tenía y me demostró que el trabajo con uno no lo puede uno dejar nunca descuidado.
Nunca.
Que por eso a mí me choca cuando la gente dice, ay, la terapia es necesaria. No, la terapia es necesaria no por el resto del mundo, por uno. Por uno y por con todas las cosas que uno tiene que enfrentarse a uno y todas las cosas que uno tiene que conocer de uno y todo. Entonces, en ese orden de ideas, esta tusa casi me mata.
Sí.
Casi me mata porque me vi como si nunca hubiera hecho terapia.
¿Cuánto tiempo duraste con esta pareja?
Es que no lo sé. O sea, no lo sé porque una de las cosas que aprendí es que en el amor no hay certezas. En el sentido de que se puede acabar mañana. Sí. Una persona un día se puede despertar y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada más contigo. En el que las personalidades tienen que tener un poco de hacer como un poco de match. Uh-huh. Hay personalidades que no pueden estar juntas. Y en cambio hay otras personalidades que son...
Nacieron para ti.
Sí, exacto. Pero la certeza que debe haber es que hay amor. Algún, como uno quiera definir amor. Pero eso fue lo que nunca hubo. Okay. Y yo hoy en día, ahorita que pasé por la tusa, que dejé atravesar mis emociones, digo, uy, yo como en qué momento permití estar con una persona, juepucha, todo lo que tengo que trabajar yo en mí para no haber sentido amor y haber estado ahí, que es como, ese es lo primero que yo trabajo en terapia y que lo trabajo hace no sé cuántos años, y es... todas estas definiciones que hay hoy en día de los apegos, ¿no? La infancia, la manera en la que te criaron, la manera en la que recibiste amor de tu primer cuidador. Todo esto, pero sí. Que se reduce a cómo fuiste amado en tu primer entorno. Yo ya lo tengo muy digerido en terapia, entonces yo ya sé cuál no. Y caí con una persona que no decía te quiero, que no demostraba su cariño, que era como... Pero lo peor no es él, porque él era yo.
Que tú permitías eso.
Yo permití todo eso y es como dejé que esta persona se me anclara en el vacío, en lo que no debo como dejar que pase. Totalmente. Justamente por mí y no me di cuenta. Entonces fue una tusa muy dolorosa para justamente decir, María, tienes que estar mucho más atenta contigo. Y con tu terapia y con las cosas que permites y las cosas que no, y los límites que pones y las personas a las que dejas entrar, y de quienes quieres recibir amor y de quienes no. Entonces, en últimas, la tusa fue más conmigo.
Eso te iba a decir, que yo, entonces, si yo defino la tusa en algún, de alguna forma, es para mí realmente la tusa, no se vive con la persona, o sea, no es como la tusa de esta pareja que dejé, sino para mí las tusas han significado como puta, ¿cómo dejé que esto pasara?
Ese fue el gran aprendizaje. Ese aprendizaje yo no lo había tenido.
¿No?
No.
¿Siempre sentías como la ausencia y la pérdida del otro? ¿Sentías que tus tusas giraban en torno a la pérdida y la ausencia del otro?
Sí, y lo tienen, porque cuando uno construye, cuando uno empieza a construir con alguien, así no esté pensando, vamos a casar, todas estas cosas sociales o estructuras sociales, pues uno sí tiene una cotidianidad, ¿sabes? Los mensajes o las llamadas o, ¿sabes? Eso es un poco...
las conversaciones o los espacios que le compartes de tu vida diaria.
Claro, y ante la pérdida de eso, pues sí hay una tristeza. Sí. Lo que pasa es que es diferente cuando lo asumes con desapego, con aceptación, como pues ya no funciona, ya nos dimos cuenta que somos personalidades muy distintas y que no vamos a llegar a ningún lado, o que yo ya no quiero estar con esa persona, o el otro no quiere estar contigo, ¿sabes? Como que eso es un... cosas que pasan en las relaciones humanas. Uh-huh. Pero cuando la tusa es contigo, oh, o sea, no, yo no sé cómo estoy ya sentada, ¿sí?, al otro lado, porque yo me di mucho palo.
La culpa, es que llega, yo creo que lo más difícil de esa emoción es la culpa, como que llega como el como yo permití que eso me pasara a mí, como yo permití que esta persona entrara a estos espacios, invadiera estos espacios y como que yo soltar un poquito el control.
Pero mira, eso me encanta, porque yo creo que no hay control en el amor.
Yo totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero no sé, ¿es amor? Porque eso fue lo que, o sea, digamos que una tusa difícil que yo viví, ni siquiera la viví como en la ausencia. Yo vi la tusa más difícil que yo viví, la viví en la relación misma. O sea,
esa
como...
era la que me habían pasado.
Ok.
Y claro, yo había visto como... Yo soy una persona bastante huidiza a las relaciones, lo reconozco. Uh-huh. Entonces yo, en mi patrón era simplemente tener la tusa como dentro de la relación y una vez que se acababa...
Ya.
Había tenido dos en particular, uh-huh, que yo decía, esas dos son, han sido dos tusas, porque yo soy de las que se emborracha el fin de semana y el lunes ya, ¿sabes? Lloré, ta, y el lunes...
Listo. Trabajar.
Sí. Trabajar en terapia, trabajarse, pero no me había sentido con esta... Como que tú sientes que te jalan por dentro. Mm.
Una ansiedad, una vaina.
Que te hacen como... ¡tra! Y entonces todo eso además es como tu niño interior haciéndote así... ¡pah! Ni siquiera el otro, ni siquiera la situación. O sea, es como... Soy yo, ¿sabes? Soy yo. Y fue como...
Asumiendo un poco la responsabilidad.
Sí, porque hay que asumir la responsabilidad.
Totalmente. O sea, es como, creo que la tusa más difícil es esa. Como cuando uno realmente dice, ok, esto me pasó, yo lo permití, y no solo lo permití, sino que además fui creadora de esta situación.
Esa es la otra palabra.
Y es
fui creadora
de esta situación. Inconscientemente permití que esto pasara. Es que además a mí la palabra permitir me parece que es súper como, bueno, el otro lo hace, yo lo permito. Bueno,
¿o no?
Pero cuando yo soy la persona que crea esas situaciones, que da espacio para que esos vínculos que son tan tóxicos, tan difíciles de manejar con uno mismo, se den, ahí es cuando yo digo, uff. O sea, como me fui infiel a mí misma. Me fui infiel, sí, en cuanto a mis creencias, como... Uy, esos han sido los dolores más grandes de mi vida.
Sí. Yo recuerdo la primera tusa que tuve.
¿Chiquita? ¿O no tanto?
No tanto. Pero esa tusa, me acuerdo que sí era un poco por lo que habíamos construido. Uh-huh. ¿No? Como en el espacio, porque vivimos juntos. Pues okay. Tenemos una hija. Entonces esa fue un poquito... Pero esa tusa fue dentro de la relación. Y ese fue mi primer gran maestro en cuanto a lo que en teoría no debo permitir.
Okay.
Y de cómo poner límites. Pero esa tusa fue muy particular porque mi excuñado me dice... Esa tusa me duró como, no sé, ¿cuántos días? No voy a decir por si oye. Pero me acuerdo tanto que mi excuñado un día cuando yo estaba así como bajoneada me dijo, no va a ser ni la primera ni la última. Y fue como, es cierto. Y luego pasó otra misma con la que me dije el mismo discurso. No va a ser la primera ni la última. Pero es que esta última, sí, cuando llega la tusa de lo que tú estás diciendo, de lo que tú pensaste que ya tenías sanado en terapia y de repente...
No es.
No había sanado. O sí había sanado un poquito, pero necesitas seguir en el proceso y necesitas aprender otras herramientas. Ay, no. O sea, yo había noches que me levantaba y decía, María, Dios mío, ¿qué te pasó? Y qué pecado, porque esa persona en últimas, pues no es responsable de nada.
No, pues es responsable de sí mismo.
Sí, de sí mismo, sí es que lo es. Y no hay nada que hacer sino dejar que las emociones lo atraviesen a uno, vivirlas, pero se pasa. Que ¿sí? Eso es lo mejor de todo, eso se pasa.
Yo también creo que las tusas se pasan, o sea, como que, o sea, uno cree que es algo como completamente determinativo. Y está mucho esta frase que es, de amor nadie se muere, están en lo incorrecto. O sea, Romeo y Julieta sí se murieron de amor.
No, y uno sí se puede morir. Digamos que hay una parte de uno que sí muere, ¿sabes?
Totalmente.
Y eso no quiere decir que uno...
Precisamente eso.
Y ahí yo trato de ser muy, muy... Porque yo sé cuando uno ha tenido antes y después en su vida. Pero yo trato de no volverme, ¿sabes? Como... Que no quiero sufrir y no, y como llenarse de barreras porque no quiero sufrir y porque no quiero esto y porque no, y porque, sino como, pues voy a volver a amar la próxima vez y con más fuerza y con más potencia y al contrario, ¿sabes? ¿Sí? Como, sí, no le tengo miedo a no voy a volver a amar. No, además que esta tusa me dejó la lección de también de todo conmigo, yo elegí mal. pero soy una persona que tiene una gran capacidad de amar.
Pero dices que elegiste mal porque cuando le conociste y empezaste a salir con esa persona, ¿te sabías que no? ¿Algo de ti te decía no?
No, no, al contrario.
Tú decías sí, tengo que estar ahí.
Sí, y la intuición, esto estaba tan conectado y yo lo conocí y fue como...
¿Piensas que eso fue como una conexión real o fue como una conexión desde...?
Ya no lo sé.
¿Sí? Porque puede ser una conexión como desde la necesidad de sentir algo.
No, desde ese lado no era.
O era como una conexión como de, marica, ¿realmente me moviste algo cuando te vi? ¿O era algo sí. que tú sentí? ¿Sí?
Yo creo en conexiones y con temas de vidas pasadas y eso. Yo creo que uno hay gente que uno ve y uno dice, ya, yo a esta persona la conozco de antes. Que sabes que la intuición te dice, esta no es nuestra primera visita. Inclusive no solo con él, o sea, yo creo que con los...
¿Con todos?
Tres amores importantes que yo he tenido en mi vida ¿sí? ha sido como, ok, hola, otra vez. El problema de esa sensación o de esa primera conexión es que hay que ser muy atento y tratar de como de distanciarse un poco de la emoción y de la relación, porque claramente esa persona, a pesar de que yo sentí en un principio y sigo pensando que nos conocimos en vidas pasadas y seguramente próximas vidas nos volveremos a encontrar, pues en esta, que es en la que estamos viviendo, eso era por un tiempo determinado.
Sí.
¿Sabes? Y tenía fecha de caducidad. Sí. Y tenía que enseñarme, y fue un gran maestro, estas cosas que yo daba ya por chequeadas, ¿sabes?
O sea, ¿tú crees que el gran pecado fue que tú dijiste, no, es que yo ya soy la tesa en los límites, soy la tesa en...
Me creí en demasiado, sí. Bueno, mentiras.
Y llegó él y te hizo, no.
Creí que la terapia de verdad, la que ya había estado, me había ayudado a sanar muchas cosas. Y a veces uno dice, ay, bueno, entonces puedo bajarle la intensidad, ¿no? Ya no una vez a la semana, sino voy a empezar a ir una vez al mes o dos veces. Y no, y es como, no, vieja, men. Usted pensó que estaba lista, pero usted todavía no está lista. Y necesita seguir trabajando en usted y necesita seguir poniéndose usted como prioridad y necesita seguir aprendiendo a poner límites que yo pensé que ya había aprendido.
Ay, mira que hay una terapeuta que yo amo, que es mexicana.
Nilda.
Sí, obviamente es Nilda. Obviamente, ¿quién no la conoce? Es que, sí, la
maravillosa.
Amo. Sí. Nilda dice que uno en realidad nunca sana en terapia. Que uno realmente en terapia no sana, que uno en terapia lo que hace es tomar conciencia, pero sí. que la vida misma te lleva a sanar. Entonces, ¿qué es? Como tú puedes tener toda la teoría y lo que pasa en la terapia es que eres consciente y como que te da la oportunidad de ser consciente, como que te abre espacios y te da oportunidades y formas, ajá. pero que es en la vida misma que esas herramientas que te dan en la terapia son las que se pueden aplicar.
Me estoy de acuerdo.
Dices, ¿sano o no sano? O sané o no sané. Y la vida misma se encarga de irte poniendo como diferentes pautas.
Sí, sí, sí.
Para que tú digas, para que vayas haciendo un listo. Este tema lo entendí y ya tengo una herramienta mejor para manejarlo.
Claro, pero yo pensé que yo estaba ya en ese punto, ¿sí? ¿Sabes? En el de, ok, he aprendido estas herramientas y la vida me ha puesto en a prueba. La vida me ha mostrado y yo he utilizado la herramienta y he salido. Es que aquí fue... como si la cajita de herramientas que uno aprende en terapia sí. no la tuviera.
¿No? ¿Como si se perdiera? ¿No? ¿O sientes que las usaste todas y no te sirvieron?
No, es que no usé ninguna.
¿No? ¿No sabías?
O sea, no usé ninguna. También siento que a veces uno idealiza un poco.
No, ese es el pecado número uno.
No, pero no es el pecado, porque también es que parte del enamoramiento es la idealización.
A mí me parece que es un pecado. Porque es también como ponerle al otro, es decir, como que cuando yo idealizo y genero una expectativa sobre el otro, como que le pongo al otro algo que no le corresponde, porque no le doy la posibilidad de ser esa misma persona. Es algo que estoy trabajando en mi relación actual, o sea, como que literal, porque yo sí soy muy ideal, como, ay, yo sí soy súper ideal, y la casa, y el perro, y la vida, y todo eso. Y me di cuenta en el proceso que era como que yo estaba esperando cosas que tal vez nunca iban a pasar porque no le estaba dando la oportunidad a la persona de ser la persona.
Sí, y también
cuando
es.
Abrí esa puerta...
Pero yo siento que eso pasa. Hay un terapeuta muy chévere y unos que se llama Santiago Molano.
Sí, también lo conozco, obviamente.
Y él habla muchas cosas muy interesantes y es cuando pasas el momento del enamoramiento y pasas a amar. cuando tomas la decisión de ya ver a la persona sí. consciente y decir, ok, voy a amar a esta persona. Pero por eso yo siento que el enamoramiento es tan importante, la idealización, porque es, todo eso son esos químicos que uno siente y toda esa... que es tan maravillosa, ¿no? Sí, eso, sí, porque no. es que además si el amor se vuelve tan racional, pues... ¡qué pereza! Sí, 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 ¿sabes? Sí. Como que lo lindo, o para mí, de esa etapa del enamoramiento es que uno no está tan acá. Que uno está más como en el físico, en el... esa vaina que le produce la otra persona, que uno es como... pero, ¡ay, Dios mío! ¡Te amo! Pero te conozco...
¡Te amo, pero te conozco hace un minuto!
¡Exacto! Y ya después vienen todos los problemas de el amor y relacionarse y construir y todo lo demás. Pero el enamoramiento, ¡ay, soy adicta!
Mira esta experiencia tan, tan linda que yo he estado viviendo. Como que, sí, obviamente yo estoy en la etapa de las burbujas y las estrellas y... pero a la par, como que yo he sentido una necesidad muy grande, y mi pareja también, de como realmente como ser conscientes que, lo que los impulsos que tenemos y lo que estamos construyendo no venga solamente de esa chispa.
Ok, claro. Entonces,
como que para mí el ejercicio más lindo que yo pude hacer fue quitarle a él la expectativa del deber ser, la expectativa de lo que yo esperaba que el amor o el enamoramiento fuera, y permitirle a él ser lo que es. Uh-huh. Y cuando me di esa oportunidad, marica, me enamoré 10 veces más. O sea, fue como, wow, quité esa barrera de lo que tú debías hacer, que probablemente no ibas a hacer, porque es que tú no eres eso.
Pero es que yo creo que ahí estamos equivocados, y porque wow. el enamoramiento, o sea, la idealización, yo, cuando yo me refiero a idealización, no me refiero a imaginarse castillos.
No, pues, pero sí te imaginas cómo es la relación, ¿o no?
No.
¿Cómo
no.
te lo imaginas?
Me refiero, cuando hablo de idealización, uh-huh. es cuando estás en ese momento en el que, más allá de si van a durar una semana, un mes, un año, lo que sea, uh-huh. estás sintiéndote que estás en el cielo. Esta sensación tan poderosa y tan arrolladora de las mariposas, de las burbujas, de todo esto, que por eso para mí en la idealización no hay tanto cerebro, porque yo simplemente estoy como drogada. Entonces okay. no estás pensando tanto.
Pero a mí eso me parece súper grave.
No, a mí, no.
A mí me parece súper grave, es
no,
como...
porque es que después de una... eso pasa. Yo pongo esto mucho a mis amigas y yo les digo, los químicos pasan.
Sí.
Y los químicos también los puedo crear yo.
Total.
¿Sabes?
Porque y es un puedo... químico que te lo puedes... o sea, te lo puedes meter.
No, y yo he visto parejas de tiempo...
que como todavía...
dice el señor Santiago Molano, que se impulsan, que se programan también para sentir eso. Total. Y eso hace parte de la construcción. Pero imagínate, si no hay ese momento al principio, tú puedes ver lo que va a ser la relación.
Sí.
Y lo que va a ser es nada. Y la tusa que vas a tener es muy jodida. Entonces yo sí creo que es necesario que haya ese al principio. No sé cuánto tiene que durar, no hay una regla, pero sí tiene que haber ese momento en el que dices, hola, ven para acá.
Pero a mí me gustaría, o sea, yo siento que soy igual también. O sea, hay dos tipos de hips, porque es como esta S, que es muy hola, te deseo, ¿no? Como muy, marica, quiero estar contigo, no sé qué, la, la, la. Y, pero ese hip puede venir de dos lugares muy diferentes, porque sé que hay uno que es muy ansioso, muy desde el abandono, ¿no? Que es como, siento ese hip por todo el mundo. Por todo el que se voltee y me mire, siento ese hip.
Ah, no.
Pues. Y eso pasa. O sea,
sí.
eso pasa y pasa mucho. Muchas personas que han tenido relaciones difíciles, cualquier demostración física se permiten sentir esa atracción. Y para mí tiene que haber una línea en donde reconozcas, o sea, para mí fue muy importante darme cuenta dónde es realmente, marica, lo que estoy empezando a sentir es amor. Lo que estoy empezando a sentir, además de deseo.
Y no viene desde el vacío.
Exacto, no viene desde lo que yo no tengo, desde lo que yo no he podido sanar.
Es que entonces ahí viene lo más interesante de la terapia, y es que cuando uno ve,
sí.
ay, ok, a mí me amaron de esta manera, y entonces yo entiendo el amor de esta otra, y entonces a mí me hace falta esto, y pucha, y entonces, sí, como que uno construye su propio camino, uno se para y dice, pues me voy a dar esto yo, de modo que le quitas el peso a la otra persona, o eso es lo que, vuelvo y digo, yo he aprendido en terapia, sí. de ser la persona que... va a llenar esos vacíos o va a cumplir esas expectativas, porque estás trabajando en ti.
Sí.
Y en tu... yo sé que suena... a mí ya me sabe un poco a... el amor propio.
Puedes decir
ah, bueno, que se me sabe a popó el tema del amor propio, pero creo que sí es importante en terapia trabajar la aceptación hacia uno mismo. Eso no quiere decir, pues yo soy así de malas, no, pero sí hay que aceptarse, ¿sabes? Con los vacíos, con los blancos, con los grises, con todo. Porque una vez que uno empieza a aceptarse, y uno empieza a decir, como dice mi terapeuta, es que con la uña del dedo del pie torcida me acepto. Pues entonces te puedes empezar a llenar todas esas cosas que, como sea que haya sido tu infancia o tu vida, pues todos tenemos algunas cosas en las que hay que trabajar. Y le quitas al otro el lléname, o el, no sé, me quiere mucho, entonces corro. O, ¿sabes? O él no me quiere y más me engancho.
Pero, ¿sabes qué? Siento que también hay un punto ahí que a veces está un poquito ciego, y es como que uno igual intenta que esas cosas no pasen, y uno va a terapia y dice eso, bla, bla, sí, como que yo lo intento, sí, soy consciente, no sé qué, es súper ideal, el tema es súper ideal, ¿sí? Es como, es una vaina súper idealizada, como que yo le quito la responsabilidad al otro, no sé qué.
Ah, sí,
soy súper responsable.
Porque también en una relación no hay nada más lindo que la otra persona, no es que se haga responsable de ti, pero que te conozca. Y también, es que nunca vamos a estar, nunca voy a
también
hacer el paquete perfecto, ¿sabes? Ya lista, salí de terapia y entonces estoy sanada. Estoy sanada.
Sí.
Y que el otro te conozca cuando baje el químico,
sí,
o que el químico sube, a mí me gusta el químico mucho, que digo que sube, baje el químico, que sube, baje el químico, pero que te conozca.
A mí también me encanta el químico.
Sí,
a mí también me encanta.
Los químicos del amor son deliciosos.
Sí.
Y que te conozca también, para que de esa manera, sabiendo que no eres un ser humano perfecto, sano, listo, que eso me parece más súper mal,
súper mal,
maltratador.
Sí.
Cuando te dicen, es que solo cuando estés sana te van a amar. No, pues María, ¿qué tal que nunca, nunca esté sana?
A mí me pasó en eso exactamente.
Obvio,
eso
un terapeuta, mira, por favor, tip, cuando un terapeuta les diga, solamente cuando, o cualquier persona les diga, cuando estés sana te van a amar. Él bloquea a esa persona, elimínala, sácala, ¿qué es eso? Entonces somos, ¿qué? No, porque es que yo soy un ser humano en construcción, en deconstrucción, en, ¿sabes? En aprendizajes, ¿y qué es eso de estar sana? Y perfecto, eso no va a pasar.
Sí, no.
De pronto, de pronto sí, y no sé,
no,
Sor Teresa
pues,
Calcuta, no sé, hay seres humanos, el Dalai Lama, ¿sabes? Con una elevación y una conciencia que está por allá, pero somos seres humanos, que alcanzar ese ideal de sanación es súper dañino.
Súper
Entonces,
dañino.
Si alguien te... Eso, para mí eso es súper maltratador. Entonces nadie me va a querer. No, a mí sí me quieren, y me quieren así, ¿sabes? Y me quieren con mis psicorrigideces y con mis cagadas y con mis vainas. Y ahí es cuando uno dice el amor propio es tan importante.
Sí.
Porque entonces llegan personas que empiezan, ¿y por qué te pusiste esa pijama? Y uno...
Porque se me da la gana.
Exacto. Y porque me la quiero poner. O en las relaciones, por ejemplo. Mira, este es mi límite. No me interesan, a mí no me interesan, por ejemplo, las relaciones abiertas. Y aunque me pueda generar un poquito de, estoy diciéndole esto a alguien que me gusta mucho, marica.
Y puede decir chao.
Y me puede decir chao, o él me puede decir chao, lo voy a decir, ¿sabes?
Porque este es mi límite.
Que fue mi error, por ejemplo, en la relación pasada. Que llegó un punto,
por no perderlo.
Sí, en el que no estaba hablando, no estaba siendo realmente sincera. Y que fue la gran enseñanza de esa tusa. Y sí, es que hay que decirlo todo. Yo estoy en contra de todos estos gurús de es esto para enamorarlo y haz esto para enamorarlo.
Sé tú,
porque una vez que empiezas a crear estrategias, aunque la gente diga las estrategias no sirven en el amor, lo único que van a hacer es crearte una máscara.
Literal.
Y cuando se te caiga, porque las máscaras son imposibles de mantener eternity forever.
Sí, eternity forever.
Esa persona te va a ver o se va a sentir engañada, que
totalmente.
Yo, por ejemplo, me sentí así.
Si a mí me llegan a hacer eso, yo me sentiría... Pero, y me lo hicieron, ahora que caigo en cuenta. Como que eso fue una de las cosas que más me hicieron sentir engañadas. Creo como un personaje.
Eso, un personaje.
Además, para conquistarme, que eso me parece lo más violento que alguien puede hacer.
Sí,
que
sí,
es
sí.
Como cambiar todo su comportamiento. Y
pero eso uno lo hace un poquito.
Sí. Pero cuando lo hacen como tan maquinariamente, es hasta psicópata.
Sí, sí. O sea, ah, no, y eso era lo otro que iba a decir, que también es importante. Que aparte de estarse revisando y de estarse viendo, es que a veces uno se da con unos narcisos y unos psicópatas, que es como... Que también, vuelve a lo mismo. Todo es espejo Y entonces tengo que ver qué de la psicopatía y qué del narciso me engancha.
Sí. Totalmente.
Pero te los puedes cruzar o te las puedes cruzar.
Sí, totalmente.
Yo, por ejemplo, creo 100% que mi ex era un narciso.
¿Sí?
Y en algún momento, así en terapia, creo. Toda, ¿sabes? Dije, ¿será que la narcisa soy yo?
Sí.
Y mi terapeuta me dio una... O sea, fue como que yo así... ¿no? Me dice, no, mi amor, porque tú estás haciéndote la pregunta. Y un narciso y un psicópata jamás se va a hacer la pregunta.
Igual, yo creo que uno sí, de alguna manera... O sea, es decir, como que sí, uno atrae lo que es, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando yo he vivido esa experiencia, sí es porque yo tenía que ver algo en mí muy fuerte. O sea, yo sí tenía que pasar por un proceso de transformación y crecimiento muy importante. Ahora, yo creo que me lo pude haber ahorrado. Un poquito, de pronto sí, la verdad sí. Si a mí en este momento me dicen como, ay, te lo puedes saltar, yo diría, ay, sí, gracias. La verdad es que fue un momento tan horrible que sí, me gustaría saltármelo. Pero como que yo igual creo que sí hay algo de aprendizaje ahí. Y hay algo que uno tiene que entender y hay algo que uno mismo, como ser humano adulto, tiene que tomar la decisión de ser.
Yo, por ejemplo, lo que más entendí de esta última relación, que pensé que ya lo tenía chuleado, es que a raíz de mi proceso en relación con mi cuidador primario, uh-huh. O sea, mi madre, hay un tema ahí con la gente violenta que me atrae. Y no necesariamente es como violencia que te peguen. Sí. Hay muchos tipos de violencia.
Hay muchos tipos de
pero
violencia.
Pero mi mamá era una persona que jamás decía te quiero. Igual que este personaje que nunca me dijo, o sea, que me lo dijo, pero, ¿sabes? Así, como graneado, como... Sí,
como cuando te sí, necesito
te tiro
para
ahí,
acá.
Pa, una migaja. Y claro, y entonces verlo ahora, que ha pasado un poquito de tiempo, tampoco mucho, pero bueno, he hecho mucha terapia. Entiendo que, claro, mi mamá... Y eso, y no se trata de ser víctima, porque ahí yo trato de... Cuando uno mira al pasado, no victimizarse como la mamá que yo tuve.
No, esto me pasó.
Pero sí hay que saber, uno, cuáles fueron los patrones y cómo te amaron. Sin llevarlo al,
sin
al drama. Pero esa es la única manera. Sí, yo tengo una mamá violenta, maltratadora. O sea, lo fue. Me cogió a correazo todo lo que pudo, con una distancia emocional, con unas incapacidades de decir... te quiero, te amo, estoy orgulloso de ti, ¿sabes? Que entonces, que yo pensé que yo ya tenía sanado eso, uh-huh. Y termino con uno así, con uno de, que es incapaz de decir cosas bonitas, que las dijo por un periodo de tiempo, y que eso fue lo que hizo que yo me enganchara, que eso fue lo que hizo que yo dijera,
yo lo cambié.
No lo cambié, o sea, sino como que lo que hizo fue, ay, me llega un ser humano empático,
sí.
Lindo, totalmente diferente al patrón de relación y de amor que yo tengo o que yo conocí con mi cuidadora primaria. Entonces salí del patrón, ¿sabes? Salí del patrón, entonces estoy saliendo con un man chévere, estoy saliendo con un man lindo. No. Una vez que dio el twist, una vez que se le cayeron los químicos o una, no tengo ni idea, porque no sé qué le pasó en cuanto a su cabeza, se convirtió en un ser un poco parecido a mi mamá, ¿sabes?
¿Sí?
Sí, con ese tipo de maltrato que no es golpe, pero que es como esa distancia
emocional.
Es esa frialdad. Y ahí es donde María, terapiada, tenía que decir, oye, gracias, adiós. Y no lo hice.
¿Y no crees que a quien se le cayó la máscara fue a ti? Como de que pronto tú te quitaste las gafas y viste mejor.
Como que, no, porque yo no tenía máscara de mira lo chévere que yo
no,
soy.
No, me refiero a como que... Tú igual de pronto antes no pudiste ver esas cosas porque tú estabas con el hip
no,
químico.
No.
¿No? Él sí cambió su comportamiento.
Sí.
Ok.
De hecho, por eso creo que es, o sea, según lo que he leído, que creo que es una persona narcisista. Porque yo, porque mira, y lo he hecho,
el
no solo en terapia, sino con mis amigas, porque a veces uno se enamora de la idealización, ¿no?
Total.
O de lo que la persona va a hacer, o de lo que la persona no. Pero es que al principio él era otro.
¿Sí?
Sí, o sea, como dos seres humanos, como si habitaran en él dos seres humanos.
Completamente diferentes.
Y por eso digo que no es que se me hayan caído a mí las gafas, es que pasó esto y luego yo no me puse las gafas. Yo decir, uy, esto me va a llevar por un camino muy doloroso. lo mejor es terminar esta relación antes de que la tusa sea conmigo misma. Uh-huh. Porque que lo quieran o no lo quieran, que al principio haya químicos y después esos químicos se acaben, que una persona quiera construir o no construir, así, esa es la vida. Y aunque ahora lo vea así como no pasa nada, pues sí. No, ¿cuántas veces te ha pasado que es uno la que no quiere nada?
Sí, muchas.
Sí. Entonces, no, el tema no es si me quiere o no me quiere. El tema es lo que yo permití
y dentro cómo... Dentro de ese espacio.
Que fue ver un reflejo de algo que yo había visto en terapia y había entendido y había perdonado y bueno, todo lo demás, en un ser humano que era una cosa y resultó ser otra. Mm. O no resultó, que fue una cosa al principio, no tengo ni idea por qué, no sé si por sus químicos, por su enamoramiento, por lo que fuera, pero que luego mostró otra parte de su personalidad que a una persona como yo, pues le hace daño. Uh-huh. Porque no pude detectar a tiempo el... Uy, esto mejor, ¿sabes?
Si tú cambias, yo mejor me voy.
No, si tú tienes estas características en tu personalidad, pues yo...
No somos compatibles. Muchas gracias.
Sí.
Sí, siento. Y sientes que... Entonces lo que más te hizo sentir mal, según lo que entiendo, era como que tú igual dejaste de decir las cosas que sentías y pensabas por miedo a que se fuera.
Claro, porque a mí me pasa que yo soy parte de lo que he aprendido en terapia, entre las múltiples cosas, es a poner límites. Uh-huh. Y es a ponerme como prioridad también en el sentido de, Mari, a mí me gustan las palabras lindas, por ejemplo. Y me encanta cuando la gente me dice...
Eres linda.
Qué che, o vi esto que hiciste, está muy bacano. Que me las digo también a mí misma, uh-huh. ¿Sabes? Que ha sido también otro de los aprendizajes, es... Yo me las digo a mí, yo me levanto y hago mis palabras de afirmación y hago mis rituales conmigo y hago todo lo que tenga que ver de amor propio de mí a mí. Uh-huh. Pero es delicioso escucharlo. Y cuando me relaciono, a veces uno empieza a relacionarse con gente de que empieza a decirte cosas, no porque sean malos, ni porque quieran hacerte daño, pero que te dicen cosas no tan chéveres, por su inconsciencia. O sea, no es porque tengan algo en contra tuyo, sino que empiezan a ser particulares. Ese tipo de personas, sea en relación de pareja, en amistad, en lo que sea, pues a mí no me gustan porque me van a hacer como el... mi mamá, ¿sabes?
Sí, te mueven esa herida que
exacto,
tú sabes que
es una herida. Exacto, te mueven heridas. Entonces, por eso es mejor cuando empiezas a detectar en amistades, en cualquier tipo de vínculo, digo, desde mi experiencia, pues yo me alejo. Sí. Porque la otra persona no va a cambiar, la otra persona es quien es y yo soy quien yo soy. Y, por ejemplo, a mí me gusta que si yo digo algo, lo hago.
Sí.
¿Y no te pasa que hay mucha gente que te dice voy a hacer tal cosa? Nunca la hace. Y entonces, por ejemplo, ahí es ponerse uno en primer lugar, de decir, ¿sabes qué? Este comportamiento tuyo no me gusta. Me desbarajusta. No sé si desbarajusta es una palabra del diccionario, pero... dime no quiero, no puedo. Entonces, cuando no se trata, vuelvo y digo, de que las otras personas sean malas, sino que hay actitudes y comportamientos pues que...
A ti te afectan más por los traumas que tienes de la infancia o por las cosas que has tenido que vivir, obviamente.
Y por las que uno ha identificado.
Y no solo tú, la otra persona también. Eso es eso, es como aprender a llegar a acuerdos, pues un poco como basados en las cosas que le duelen a uno más que al otro. O sea, es que lo que a mí me duele no es exactamente lo mismo que te duele a ti. Entonces, ajá. Uno tiene que aprender a comunicarse. Desde mi perspectiva, es que uno de verdad... Y comunicarse es un reto. Dios solo sabe cuánto me cuesta.
Pero sí. Pues a mí me cuesta muchísimo comunicarme. Pero...
No, en cambio yo soy...
¿Súper comunicativa?
No, pero a mí con las cosas difíciles... O sea, yo soy súper comunicativa. Yo voy diciendo y voy haciendo y voy diciendo y voy haciendo. Pero... A mí me cuesta mucho cuando es algo que realmente me afecta y es como un, te puedo pedir que porfa no digas esto o que porfa cuando dices este tipo de cosas me hacen sentir de esta manera. Ese tipo de conversaciones que son yo poniendo límites me cuestan un montón. Y como que yo soy muy evasiva en ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces cuando es algo que a mí realmente me afecta mucho, yo prefiero ignorarlo. Es como, ay, pasó, no, pues no pasó, ¿qué pasó? Es como,
Claro, eso es lo que yo he aprendido.
Y eso es muy nocivo.
Que eso iba a decir.
Porque eso es como darte el brazo a torcer. Cuando yo llego a ese punto es como ya no me interesa.
Todo ha sido un aprendizaje, maestros en la vida. Y es como...
¿Qué es lo que a uno le duele y por qué le duele?
Y entonces, una vez que uno... O que yo he podido identificarlo, puedo decir como... Ay, voy a comunicar de la manera más asertiva esto que me dolió. Así la otra persona diga, ay, qué pereza, se fue, me voy, no me interesa más esta persona, pero...
Es también aprender a validar la emoción propia. Y como
sí,
el otro, que así el otro no la valide o no la entienda, tú mismo sabes y reconoces de dónde proviene esa emoción que a veces es tan difícil de enfrentar socialmente.
Sí, de acuerdo. No, es que el amor es divino, pero también a veces, o sea, tiene como las dos polaridades, ¿no? Tiene todo, el amor lo tiene todo, lo incluye todo. Yo he pensado mucho como, bueno, si estoy en la tarea de sanarme, de quererme, de aprender a poner límites, de ponerme a mí límites, y si eso dura toda la vida, y si de repente me engancho,
sí.
Que probablemente sí, pues también reconocer desde uno, desde dónde uno se está enganchando hacia la otra persona. Porque claro, ahora ya estoy en otro punto de la tusa. Ya no. Además, es muy chistoso porque yo un día me paré y dije, la tusa va hasta pasado mañana.
Me doy hasta pasado mañana.
No, hasta pasado mañana para lamerme las heridas o darme ir. Hasta pasado mañana. Y ahorita creo que tú me decías como hay un tiempo para la tusa, el tiempo que uno le ponga. Porque hay que validar emociones, hay que decir me duele aquí, me duele acá, me siento esto. Todo eso hay que hacerlo para no hacer esto que tú acabas de decir de simplemente no pasó nada, bloqueo, huyo y dejo la herida ahí, no le echo el mertiolate, el alcohol, mertiolate. Acabo de decir una palabra. Entonces la herida, listo, la limpio, la desinfecto, la acoso.
Sí.
Ta. Pero yo también le pongo tiempo a esto. Yo sí creo que, o sea, no puedes vivir el resto de la vida lamiéndote las heridas. Tienes que aprender de ellas, limpiártelas, validar tus emociones y decir, bueno, listo, pero es que sigo, ¿sabes? Y sigo y ya. Y lloré. Mira, tú no sabes, o sea, yo agradezco tanto a mis amigas.
¿Mm?
Porque en esta tusa, la paciencia que tuvieron... fueron totalmente contenedoras de...
La emoción.
De amor. ¿Sabes? De que yo era monotemática. Porque ese es uno de mis defectos.
Okay.
O cualidades. Dependiendo de la perspectiva. Y es que hay cosas a las que les doy vueltas. Hay cosas y hay cosas a las que le doy vueltas. ¿Sabes? Y ahora por aquí... Y bueno, y en la última tusa que tuve le di vueltas al asunto. O sea... No sé cómo el cerebro no se me raspó, pero le di muchas vueltas hasta que entendí consciente y corporalmente que ese era el proceso que tenía que hacer.
Claro.
Que tenía que ponerle un punto
final.
A ese momento de ansioso, a ese momento de dudas, a ese momento de preguntas, la única persona que podía hacer algo era yo, así estuviera tumbada en la cama, porque es que además fue... Yo ahora me miro y digo, ay, qué oso, ¿sabes? Como niña. Pero tampoco me voy tan duro porque digo, la tusa era conmigo misma.
Sí.
Entonces, mí misma merecía todas las lágrimas y todos los golpes de pecho que me di. Hasta que un día simplemente dije, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo para salir de esto? Hacer ejercicio, ver a mis amigas, reírme, salir con más gente, hacer yoga, lo que sea. Pero esto tiene un punto final.
Una fórmula diferente para cada persona, pero le pusiste un punto.
O sea, literalmente sí. Dijiste, no puedo más.
No, y eso es lo que yo le digo a mis amigos todo el tiempo. ¿Tiene tusa? Listo, es válida. No voy a poner así, ay, no, eso no importa, eso no es... No, sí es importante. ¿Qué aprendiste? Hágale escaneo. ¿Qué aprendí? Ta, ta, ta. ¿Qué pasó? Siéntalo en el cuerpo. ¿Qué fue? ¿Qué todo?
Eso iba a decir que yo creo que lo más importante es permitirse uno sentir, porque uno es muy evasivo de emoción.
Sí, sí,
uno
sí.
Uno suele decir, chao. No más emoción, o sea, como ya lloré suficiente, no sé qué, la, no, hay que dejar traspasar esa emoción. Una de mis mejores amigas me decía, como, siéntate en el piso y deja que la emoción pase.
Sí, sí, déjate atravesar de la emoción.
Del piso no pasa.
De acuerdo. Y si quieres, ponte, que mis amigos se mueren de la risa, pero ponte listo, voy a durar entusada un mes.
Uh-huh.
Entonces este mes, y bueno, mis novio no fue un mes, fue un poquito más, mis amigas me vieron revolcarme en todas esas emociones y de sentirlas y dejarlas salir y llamarlas de, así, ¿sabes? De, esa, de ese llanto ahogado que uno le da de, y por... Pero una vez que has dejado que las emociones te traspasen, ¿no? Párate y
sal.
Mira para otro lado. Mira para otro lado, no me refiero a consíguete otro, que también puede ser, pero no. Párate y empieza a hacer cosas por ti, ¿sabes? A sí. Lo que te guste. A mí me funciona hacer ejercicio, a mí me funciona hacer yoga, a mí me funciona verme con mis amigas. Y te pones en actitud de listo. Me di mis días, aprendí y ya está. Y la vida sigue y esto es una experiencia más. Que yo creo que ese es un trabajo de huevas, porque yo era como tú, ¿sabes? Y por eso digo que solo he tenido estos dos maestros o tres maestros, porque yo decía, es un fin de semana, una emborrachada y se acabó. Pero en realidad uno no estaba sanándose. Estaba evadiendo la emoción, estaba evadiendo el aprendizaje, y el aprendizaje lo que hace es que te dice, ah, ¿me evadiste? Venga. Ahí va otra vez.
Sí, yo di el aprendizaje durante mucho tiempo hasta que me llegó el revolcón.
Sí.
Y ya después de eso es como, ah, ok. Pero entonces cuando uno está en ese lugar tan hondo, uno cree que de verdad no hay salida. O sea, genuinamente yo pensaba que no hay salida.
No, yo sí sabía.
Uf, yo no.
Porque, claro.
No, y ni siquiera fue por la tusa, ni siquiera fue como por la otra persona, ni siquiera fue por lo que viví ahí, sino era como por la decepción propia. Era como por la situación propia mía conmigo misma, que yo decía como, no, es que llegar hasta acá fue, o sea, chao, ya no, o sea, ¿qué es esto? Como que no veo, no sé qué quiero, no sé qué, bla, bla, bla. Y para mí la solución nunca fue como, o sea, es que cuando otras personas salen con otras personas, me parece que se evade un poquito el proceso.
Pues no lo sé.
No lo sé, es raro.
No lo sé, porque mira, yo por ejemplo en medio de mi tusa, que dije en, durante mucho, o sea, mi tusa duró como 7 meses.
Wow, ok.
Y durante los primeros 6, dije, no voy a salir con nadie, voy a revolverme mis emociones y todo lo demás. Pero llegó un momento en el que apareció alguien, un ángel, como le digo yo.
Ah, yo también le digo ángel.
Y como la relación en la que había estado había sido tan poco amorosa, y tan poco afectiva, y tan poco, digo, Dios mío, entonces, ¿qué hacía ahí? Y tan, no tan bonita, y llega este ser, con todo ese amor, ¿me curó?
Claro.
¿Sabes? Entonces, depende.
Acabo de caer en cuenta que sí, que también llegó un ángel, o sea, como que mi ángel igual sí llegó, y no llegó necesariamente como a sacarme de ese mindset, porque yo ya estaba fuera de ese mindset, pero sí llegó a destruir todo lo que yo tenía, como yo sola. Es que yo hasta hace 4 meses, 5 meses, 6 meses, yo, en mi mente, yo iba a ser madre soltera de 4 hijos. Madre soltera.
Bueno, no está
porque,
muy bien.
Porque, ajá.
Si tienes para mantener a 4, pues...
Sí, voy a tener. Pero...
Sí, voy a tener.
Sí, pero sí, era como muy... Como yo estaba convencida. Pero así, como que yo decía, es que esto no va a funcionar y yo estoy perfecta sola y no sé qué, bla, bla, bla. Porque es que no se puede hablar y no sé qué. Y las parejas o los hombres no están disponibles emocionalmente, entonces no sé qué y bla, bla, bla. O sea, yo tenía un discurso, el discurso. Literal, escrito.
Claro, ¿no? Y de seguramente esto que ya estamos hablando también es un discurso, ah, no, ¿sabes? Sí.
Pero esa persona sí llegó a destruirme el discurso, y no solo a destruirme el discurso con los otros, sino el discurso interno. Como de, ah, bueno, de pronto no quiero ser tan soltera, mamá, de pronto sí me gustaría compartir la paternidad. Ay, eso es divino. Con alguien.
No, yo creo que es importante si aparece un ángel o yo por lo menos he aprendido a diferenciarlos, porque una cosa es que salgas con un montón de gente para tapar el dolor.
Sí, 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 exacto.
Que eso no lo he hecho que o no lo hice en esta última tusa.
A eso me refería más, como que sí existe un momento en el que la gente igual sí lo hace sistemáticamente, pero sí llegan ciertas personas muy específicas a demostrarte, incluso puede ser no internamente y como que puede que no sea la cosa, pero sí es como un aprendizaje de una manera mucho más sana, no sé.
No, mira, a mí este ángel que yo digo que fue uno de los principales, aparte de todo lo que yo hice, de sentir la emoción, de dejar que traspasara, aparte de ponerme una fecha límite y ta, sí. ta, ta. Este ángel apareció también para decirme, mira, ¿no es que no te gustaba el contacto físico? Mira el contacto físico, lo maravilloso que es.
El abrazo que te gusta.
Y él, claro, no tenía ni idea de del proceso en el que yo estaba viviendo y fue una vaina divina de una semana. Pero fue hermoso como ese hombre, sin saberlo,
¿sí?
me sanó. Y me mostró lo que sí quiero en una relación.
Exacto.
Porque muchas veces tenemos claro lo que no queremos. Pero cuando uno dice, no, sí quiero esto, no quiero esto, muchas veces es, ¿no? Uno dice, no quiero esto, ¿pero qué quieres? Y uno es como, no sé, pero no quiero esto. Y cuando llega una persona en la que tú dices como conscientemente, quiero esto, wow.
No, sí.
Wow.
Eso, entonces, por eso le digo a mis amigas y a mis amigos como, póngase una fecha límite.
Sí.
Porque si yo no me hubiera puesto esa fecha, no lo sabe, ¿no?
No.
¿Qué hubiera pasado con la vida? Pero yo en ese momento me había puesto la fecha límite de listo. Ya.
Necesito esto, ya, se acabó.
Se acabó y ya me di suficiente tiempo de... Entonces, cada vez que estaba como empezando a sentir, ok, ¿qué tengo que hacer? Que me puedo cocinar, voy a hacer ejercicio, me pongo a leer. ¿Sabes qué me saca?
Sí.
Pero yo ya había tomado la decisión de cerrar ese capítulo.
Sí.
Y llega esta persona y con todo su amor, es como...
Divino.
Y sin la expectativa, y nos enamoramos y duramos enamorados esa semana, pero sin la expectativa de nos vamos a casar, vamos a tener hijos, vamos a construir una familia, no, y fue hermoso,
sí.
Fue hermoso, fue un momento espectacular y es alguien que adoro,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y que es mi amigo hoy en día, pero porque además fue maravilloso lo que pasó y qué lindo.
¿Qué fue? ¿Qué, lo que necesitaba?
Hizo lo que hizo en mí y ya está,
sí.
¿Sabes?
Sí.
Y eso puede ser interesante en la tusa, pero siempre creo que sí, que todo hay que hacer, que toca como para adentro.
Sí, toca recoger para adentro.
María, gracias por venir.
No, gracias a ti.
Por compartir nuestras experiencias y tus apegos.
Desapegos.
Desapegos.
Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en un próximo episodio.
Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.